Bueno, en esta mañana estamos en conversación con el pastor Pablo y estamos conociendo un poquito lo que es la actividad de la capellanía empresarial. Nos estaba diciendo que están en aproximadamente 60 lugares en el país atendiendo 6 mil personas por ahí, sí. Aproximadamente. Y antes de ir al corte y este tema musical que escuchamos, hemos acordado con Pablo conversar un poco ahora acerca de las vivencias. Claro, un capellán está ahí para acompañar y, por supuesto, hacer conocer del amor de Dios. Pero no todas las personas a veces están abiertas a eso. A veces hay resistencia seguramente de personas, de funcionarios en una empresa acerca de la función del capellán. ¿Es así?
Sí, especialmente al principio, cuando no existía ni el concepto de capellanía en la mente de nadie. Nadie sabía qué era.
¿Qué es lo que es? Sí.
Inclusive en una de las primeras empresas donde comencé, se decidió no usar la palabra capellán, sino decir consejero al principio, y poco a poco ir metiendo el concepto de capellanía.
¿Por qué la gente resiste a veces? ¿Tiene miedo? ¿Este me va a transmitir una nueva religión? Sí. ¿Qué es lo que es?
Sí, temor de cambio de religión. Ese es en gran parte.
Sí. Y supongo que el capellán eso siente enfrente, una reacción muy así violenta. Eso también, que una persona te diga, por ejemplo, no me interesa. ¿Y qué hay de eso?
Bueno, les quiero contar una experiencia.
A ver.
Cuando comencé el primero o el segundo año de capellanía, ya hace 23, 24 años, había uno de mandos medios en una empresa que, mientras que yo estaba dando el devocional, él estaba sentado calculando el salario que ganaba la gente que estaba escuchando el devocional, y calculando media hora de su tiempo, media hora de su tiempo, media hora de su tiempo, cuánta plata desperdicia cada semana la empresa teniendo un devocional. Y trajo su cálculo al gerente general.
¿En serio?
Claro, lo presentó.
¡Wow!
Y después de, qué sé yo, 6, 9 meses, me acuerdo, después de un devocional afuera en el pasillo, él se me acerca y me dice: Pablo, ¿por qué seguís haciendo esto si nadie se convierte luego?
Ah, mira, qué palabra, ¿no?
Fuerte.
Fuerte, sí.
3 meses después, tuvo un infarto.
Uy.
Estuvo en el hospital.
De tanto cálculo que hacía, seguramente.
Bueno, de muchas cosas.
Bueno, sí.
Pero
tuvo entonces un infarto y fue al hospital.
Sí.
¿Lo visitaste?
No en el hospital, sino después en su casa.
Ok.
Pero la junta médica le dio primero los 6 meses de reposo. Entonces, durante esos 6 meses, cada 15 o 22 días, un sábado a la mañana, fui a su casa. Le visité en su casa con su esposa. Y hablamos. Lo interesante es de que la esposa ya había conocido a Cristo. Estaba yéndose a una iglesia. Y el pastor de esa iglesia también visitaba. Y se descompuso el auto del pastor. Entonces el pastor le pidió al convaleciente si él podría servirle de chofer y hacerle alcanzar una visita a sus ovejas.
Mire.
Entonces, este hombre, convaleciente, visita y experimenta el trabajo pastoral del pastor.
Porque
en
no
vivo
se,
y directo.
Porque no se queda en el auto, sino baja con él y visita.
Claro, y entran junto a la casa.
Claro.
Y un día que yo visité, en vez de decir ellos, comenzó a decir nosotros. Y dije, pring, algo está pasando en su vida. Luego se bautizó y se hizo tesorero de su convención.
Ahora calcula.
Pero este es un trabajo de años.
Sí, me imagino. Y hay otras experiencias que comparten los capellanes que están de este tipo también,
sí,
de rechazo.
Sí, claro que cuento algo de viejo, de tiempos pasados, pero quiero compartir algo que un capellán me escribió por WhatsApp esta semana.
Mire.
Comparto un breve testimonio, escribe. Después de terminar la devocional en un local, un empleado me aparta y me pide que le explique lo que significa la frase de Jeremías 17:5. Ahora, para eso tendremos que mirar Jeremías 17:5, que dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ese versículo
le inquietó.
Entonces, luego de sentarnos y leer todo el capítulo, le expliqué el contexto y lo que significa este versículo. Luego, partiendo de ahí, le guié hacia el Evangelio de Cristo. En un momento preguntó, ¿para qué vino Jesús a este mundo? a lo cual le respondí diciéndole que fue para salvarnos y le expliqué de qué y por qué vino a salvarnos. Al final decidió depositar su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Le animé a tomar el desafío de seguir a Cristo. Admitió además que desde que participa en la capellanía está empezando a entender la palabra de Dios, ya que en su iglesia los líderes no se dedican a explicar lo que dice la Biblia. Le noté muy deseoso de seguir la voluntad de Dios. Gloria a Dios por su obra.
Es el testimonio de un capellán en esta semana.
Sí.
Qué experiencia bonita, ¿no?
Experiencia bonita.
Y de este tipo seguramente muchas tienen esta experiencia ustedes.
Quisiéramos tener aún más, pero sí, ocasionalmente hay esa clase de retorno.
Qué bueno.
Pero sabemos, por cada experiencia que llega al punto que yo acabo de leer, hay todo un proceso de preparación y acercamiento. Desde que comencé a entrar en la empresa con capellanía, estoy comenzando a entender la Biblia, dice. Habla de un proceso.
Ya. Supongo que no toda la experiencia los capellanes tienen esto de llegar a ese punto de que una persona reconozca su necesidad de Dios, que acepte a Jesús como el camino para llegar a Dios. Y habrá capellanes que seguramente en años de función eso no tienen ni una de estas experiencias. ¿Por dónde encuentra la satisfacción entonces ese capellán?
Sí, nosotros podemos ver, aunque quizás no desemboca directamente en la decisión de entregar su vida a Cristo, sin embargo, el aceptar el consejo de Dios y ponerlo en práctica produce buenos resultados, aunque sin una entrega a Dios.
Yeah.
Por ejemplo, la decisión de si el marido de una empleada era infiel, en vez de que desemboque en divorcio, que ella recibe de Dios la fuerza de perdonarle y se reconcilian y siguen juntos.
Eso es una gran satisfacción.
Claro, y eso lo hemos visto en varios casos.
En varios casos, ¿verdad?
Sí. Sí.
Y habitualmente, así en líneas generales, ustedes, al mirar un poco los funcionarios, las empresas, ¿qué es lo que más resalta como problema humano que ven ustedes en las empresas? ¿Son los problemas de tipo relacional entre compañeros, problemas familiares, matrimoniales, o las finanzas? ¿Qué es lo que ustedes perciben así como el problema más general?
Parece que ya te das cuenta, porque ya mencionaste los más comunes.
¿En serio?
Los problemas familiares y financieros probablemente son los dos motivos principales.
Más, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo hacer alcanzar la plata hasta fin de mes?
Okay.
El manejo de los gastos.
¿Y cómo atacan estos males ustedes?
Por una parte, nosotros ofrecemos diferente clase de estudios o cursos,
también.
A veces por capellanía, a veces por recursos humanos. Hay empresas que sí ofrecen cursos concepto financiero Crown u otros materiales para hablar de finanzas y ayudar a las personas a hacerse un presupuesto familiar y comenzar a anotar gastos y esas disciplinas que son necesarias.
Sí. Y para, por ejemplo, atacar los problemas familiares, parece que tienen retiros, a veces campamentos.
Sí, en las empresas más grandes, nosotros tenemos varios eventos de campamento de solteros y solteras,
¿Y con retiros de matrimonio. ¿Con qué propósito hacen? ¿Para socializar ahí o...?
No, traemos un orador invitado de buena calidad que expone la palabra y enfoca diferentes aspectos de la vida matrimonial o de los desafíos de la juventud.
Ok, perfecto.
Sí.
¿Y van los funcionarios? ¿Les gusta?
Sí. Hemos logrado tener buen éxito con los retiros de matrimonio, a tal punto que casi diría de que al anunciar el próximo retiro la gente comienza a anotarse solo.
Mire, pero es año de trabajo ya también.
Claro, hemos ido estableciendo una cultura organizacional con los principios bíblicos.
Ok, perfecto. Y he escuchado algunas veces inclusive que organizan actividades especiales para familias de los funcionarios. Pienso en Día del Niño o Navidad, no sé. ¿Hay algunas actividades también que hacen?
Sí, hacemos de diferentes clases en diferentes empresas, pero queremos que la familia conozca dónde trabaja un miembro de su familia y que la empresa se interese en la familia del empleado.
Hay un punto también que quería también chequear un poco contigo, porque imagino yo que no cualquier persona puede llegar a ser capellán.
Sí.
De alguna manera presumo yo que tiene que tener una formación bíblica, teológica o cierta experiencia pastoral. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo sí. ustedes evalúan
efectivamente
la persona que van a contratar como capellán?
Sí, nosotros tenemos nuestras, ¿cómo voy a decir? Criterios uh-huh. en cuanto al perfil de una persona que podría servir como capellán. Uh-huh. La preparación teológica es súper importante porque tiene que conocer bien la Biblia, saber exponer y explicar la Biblia, porque muchos empleados tienen preguntas. ¿Qué significa este versículo? Uh-huh. ¿Cómo uh-huh. que acá dice y en otra parte dice tal cosa? Y uh-huh. tiene que saber explicarlo.
Supongo, porque ahí estabas vos haciendo referencia recién, le expliqué el contexto, dice el testimonio ahí del capellán sí. del interior, y eso no cualquier persona que ama al Señor puede hacer, tiene que tener de alguna manera cierta formación también, ¿no?
Sí, y también una parte importante de la formación del capellán es saber distinguir entre el ambiente eclesial uh-huh. y el ambiente laboral.
Que son dos cosas diferentes.
La forma en que uno transmite el mensaje, el vocabulario, y las ilustraciones tienen que ser diferentes.
Ya, exactamente, sí, sí. Pablo, después de 25 años de servicio en este ministerio, ¿agradecido a Dios?
Súper, súper. Mm. Dios me ha permitido hacer tantos amigos y ver la obra de Dios en tantas vidas que me llena de satisfacción.
Mm. Y qué bueno que tenemos ese servicio aquí en Paraguay. Supongo que los empresarios también están contentos, ¿no? Porque si siguen 60 empresas o lugares así con ustedes, es porque el servicio está siendo bueno, ¿no?
Sí. Y cuando estamos hablando de 60 empresas, no son 60 sí, lugares. Sí. Con todas las sucursales, divisiones y depósitos y lugares de venta, estamos hablando de 300, 350 lugares de
importante.
Trabajo cubiertos semanalmente.
Es importante porque yo pensé que esas 60 eran lugares. No, son 60 empresas y que tienen diferentes lugares en donde ustedes están atendiendo.
Claro.
O sea que a depósito y todo van los capellanes, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí, atendemos todas
las
áreas.
Y las empresas son de las más diversas, supongo yo, ¿verdad?
Claro. Comenzó principalmente con empresas que hace importación y reventa de productos, importadoras,
sí.
¿no? Pero tenemos una amplia variedad. Trabajamos en frigoríficos, distribuidores lácteos, nosotros trabajamos en estudios contables, así que...
Recuerdo vagamente un amigo hace años atrás me hablaba, estoy en capellanía, y me voy en un lugar donde se envasa carbón para dar mi devocional. Dice, ¿podría haber sido eso? Qué interesante,
sí.
¿no?
Sí,
sí,
exactamente.
Sí, sí, porque hay empresas diversas y de... Bueno, que se ocupan de diversas actividades, ¿verdad?
Sí.
Pero qué bueno.
Sí, sí hemos trabajado en talleres mecánicos también. Claro, depósitos de empaque de productos.
Qué bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu visita. Realmente tenemos una concepción un poquitito más clara y muy feliz nos pone, ¿verdad?, de que realmente es un lugar donde también el Evangelio de Cristo se está, bueno, proclamando y poniendo al alcance de las personas. No sé qué cosita más tenés en tu corazón para agregar antes de despedirnos.
Bien, ¿qué tal si concluyo con esta lectura? De 2 Corintios, ha sido un versículo muy desafiante para mí. El apóstol Pablo habla de a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es el fundamento de la capellanía. Manifestar por medio de nosotros el grato olor del conocimiento de Cristo.
Okay.
Y como dice, a algunos le va a considerar que apesta, hediondo, olor de muerte. Pero
locura.
Para otros, olor para vida.
Yeah.
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo me he sentido muchas veces al final de mis fuerzas, mi capacidad y total dependencia de Dios para superar una situación X. Especialmente cuando el olor grato que yo estoy tratando de irradiar es tomado como algo que apesta.
Ya. Pablo, muchísimas gracias por tu visita. Deseamos que las bendiciones que ustedes están teniendo en el trabajo continúen, vayan creciendo eso. Y bueno, que el buen olor de Cristo siempre esté en todos los capellanes y pueda seguir haciendo bien su trabajo.
Ese es nuestro deseo. Te agradezco mucho por la invitación y esperamos de que cada creyente vea su lugar de trabajo como su campo de misión. No solo los capellanes, cada creyente es un misionero.
Muchas gracias. Estuvimos así en conversación con el pastor Pablo Amstum de la Capellanía Empresarial.